de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar a un español que habla de su afición. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Encuentre los elementos correctos de la lista A a H para completar las frases 1 a 5. Hay dos frases que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Desde siempre, desde que yo recuerdo, desde muy pequeño, me ha gustado mucho la canción. Casi, no cualquier tipo, pero casi. En mi casa, mi madre cantaba. Cantaba cuando trabajaba en la casa y yo muchas veces la seguía. Y se cantaban las canciones que estaban de moda o también a veces las canciones que se cantaban en la iglesia. Se cantaba. También en diferentes estaciones del año se cantaban las canciones de las estaciones del año, por ejemplo, las de Navidad, por ejemplo, las de Semana Santa. De todos mis hermanos, el que más ha cantado siempre en casa he sido yo. Y ahora, pues sigo cantando, pero también investigando un poco sobre canción. Me interesa muchísimo la canción del siglo XX, la canción que se llama popular urbana, es decir, el tango argentino, la copla española, el fado portugués, la ranchera mexicana y el bolero. El bolero es una de mis canciones preferidas. Es canción del siglo XX, es canción que nació en Cuba, que después se exportó a México, a Puerto Rico y a toda América. De hecho, es la canción, digamos, panamericana. Es una canción que siempre habla de amor, no está interesada en otro tema, solamente está interesada en el amor y en investigarlo, ¿no? En escudriñarlo, en diseccionarlo. Y bueno, pues ofrece un catálogo de todos los momentos que se viven en una relación amorosa y por tanto también en el desamor, cuando el amor se acaba. De hecho, el bolero quizá está más interesado en el desamor que en el amor. Hoy día no se componen muchos boleros, pero suelen volver a salir boleros antiguos. Por ejemplo, en el cine. En el cine de Pedro Almodóvar son muy frecuentes los boleros, la utilización de los boleros. Y en películas incluso mucho más lejanas. De repente ves una película china en la que aparece un bolero cantado en español. Bueno, a mí no me sorprende tanto. A la gente, sí, porque el bolero crea un estado de ánimo. Es un estado de ánimo sentimental y en ese estado de ánimo interesa quizá contar algunas historias, contar algunas situaciones. Por eso, entre otras cosas, me gusta. Desde siempre, desde que yo recuerdo, desde muy pequeño, me ha gustado mucho la canción. Casi, no cualquier tipo, pero casi. En mi casa, mi madre cantaba. Cantaba cuando trabajaba en la casa y yo muchas veces la seguía. Y se cantaban las canciones que estaban de moda o también a veces las canciones que se cantaban en la iglesia. Es decir, se cantaba. También en diferentes estaciones del año se cantaban las canciones de las estaciones del año, por ejemplo, las de Navidad, por ejemplo, las de Semana Santa. De todos mis hermanos, el que más ha cantado siempre en casa he sido yo. Y ahora, pues sigo cantando, pero también investigando un poco sobre canción. Me interesa muchísimo la canción del siglo XX, la canción que se llama popular urbana, es decir, el tango argentino, la copla española, el fado portugués, la ranchera mexicana y el bolero. El bolero es una de mis canciones preferidas. Es canción del siglo XX, es canción que nació en Cuba, que después se exportó a México, a Puerto Rico y a toda América. De hecho, es la canción, digamos, panamericana. Es una canción que siempre habla de amor. No está interesada en otro tema. Solamente está interesada en el amor. Y en investigarlo, ¿no? En escudriñarlo, en diseccionarlo. Y, bueno, pues ofrece un catálogo de todos los momentos que se viven en una relación amorosa y, por tanto, también en el desamor, cuando el amor se acaba. De hecho, el bolero quizá está más interesado en el desamor que en el amor. Hoy día no se componen muchos boleros, pero suelen volver a salir boleros antiguos. Por ejemplo, en el cine. En el cine de Pedro Almodóvar son muy frecuentes los boleros, la utilización de los boleros. Y en películas incluso mucho más lejanas. De repente ves una película china en la que aparece un bolero cantado en español. Bueno, a mí no me sorprende tanto. A la gente sí, porque el bolero crea un estado de ánimo. Es un estado de ánimo sentimental. Y en ese estado de ánimo interesa quizá contar algunas historias, contar algunas situaciones. Por eso, entre otras cosas, me gusta.
Ejercicio 2. Va a escuchar a una chica andaluza que habla de los exámenes finales. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y conteste las preguntas, 1 a 7, con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, soy Natalia y os voy a hablar sobre la selectividad en mi país. Se celebra a mediados de junio. En Andalucía se celebra siempre el mismo día, ya que las clases acaban en mayo. Yo la tengo que hacer en la Universidad de Cádiz, ya que en mi pueblo no hay universidad ni se hace en el mismo instituto al que vas. Tienes que examinarte de 4 asignaturas obligatorias lengua, un idioma que puede ser alemán, inglés, portugués u otros. Puedes elegir entre filosofía o historia y después una asignatura que tú elijas. Más tarde puedes elegir hacer 4 exámenes de tus especialidades que te suben puntos a la media y te ayudan a entrar en la carrera que quieras hacer, como son griego, latín, biología, matemáticas, química o algunas otras asignaturas. Dependiendo de la carrera en la que quieras entrar, necesitas una nota más alta o más baja. Por ejemplo, medicina, necesitas sacar muy buena nota en la media de bachillerato y selectividad, ya que tiene una nota de corte muy alta. Hay otras carreras, como magisterio, en la que no tienes que sacar una nota tan alta. Los exámenes son corregidos por los profesores y las notas se saben unos 5 días más tarde. Hola, soy Natalia y os voy a hablar sobre la selectividad en mi país. Se celebra a mediados de junio. En Andalucía se celebra siempre el mismo día, ya que las clases acaban en mayo. Yo la tengo que hacer en la Universidad de Cádiz, ya que en mi pueblo no hay universidad ni se hace en el mismo instituto al que vas. Tienes que examinarte de 4 asignaturas obligatorias: lengua, un idioma que puede ser alemán, inglés, portugués u otros. Puedes elegir entre filosofía o historia y después una asignatura que tú elijas. Más tarde puedes elegir hacer 4 exámenes de tus especialidades que te suben puntos a la media y te ayudan a entrar en la carrera que quieras hacer, como son griego, latín, biología, matemáticas, química o algunas otras asignaturas. Dependiendo de la carrera en la que quieras entrar, necesitas una nota más alta o más baja. Por ejemplo, medicina, necesitas sacar muy buena nota en la media de bachillerato y selectividad, ya que tiene una nota de corte muy alta. Hay otras carreras, como magisterio, en la que no tienes que sacar una nota tan alta. Los exámenes son corregidos por los profesores y las notas se saben unos 5 días más tarde.
Ejercicio 3. Va a escuchar un programa de radio sobre las playas en Japón. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y conteste las preguntas 1 a 6 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Por ejemplo, una cosa en la que los japoneses son muy estrictos es la llamada temporada de playa.
La temporada de playa, que es lo mismo que la temporada de verano, ¿no?
En Japón no. La temporada de playa es más corta y empieza a comienzos de julio, terminando a finales de agosto. La inmensa mayoría de los japoneses van a la playa solo en ese periodo.
¿Qué me dices? Me imagino que las playas estarán abarrotadísimas.
Sí, correcto. En las horas punta, las playas están tan llenas de gente que casi no hay sitio para entrar al agua o para estirar la toalla en la arena.
Y con semejante aglomeración vendrán las normas, ¿no?
Sí, especialmente en lo que se refiere a seguridad. Por ejemplo, las zonas de baño están muy claramente delimitadas. Solo en estas zonas hay socorristas vigilando que los niños no se adentren en aguas profundas y están atentos a cualquier persona que ven en peligro.
Uh-huh. Y una de las preguntas que nos hacía el oyente es acerca de las bebidas alcohólicas.
Que yo sepa, no hay ninguna prohibición especial contra el consumo de alcohol en la playa. Los puestos de verano venden todo tipo de bebidas, incluyendo latas de cerveza bien fría. Sin embargo, en muchas playas se prohíbe a la gente que entre al agua después de haber consumido alcohol.
¿Y qué hay de los deportes? ¿Se pueden practicar en la playa?
Por supuesto. Uno de los más populares es el vóley playa. Sin embargo, no se juega en plan serio, sino con una pelota hinchable, simplemente por divertirse. Lo que no sé si nuestros oyentes conocerán es un juego tradicional llamado suikawari.
¿Suikawari? A ver, ¿tiene que ver con castillos de arena?
No.
A ver, déjame adivinar. ¿Con buscar un tesoro escondido en la arena?
Frío, frío.
Me rindo.
Mira, es parecido al juego de la piñata, pero con una sandía.
¿Qué me dices?
¿Cómo lo oyes? A cada participante se le vendan los ojos y se le coloca a corta distancia de la sandía. Luego se le hace girar un par de veces para desorientarlo. Y entre todos le dan instrucciones para guiarlo hasta la fruta. Entonces, con una vara de bambú, intenta dar un golpe certero y así abrirla para que todos coman. Este juego es parte integral de la diversión de verano.
Vaya. Marta, aún nos queda hablar de los bañadores.
Ajá. En lo que a los bañadores se refiere, no hay tantas normas. Los hombres tienden a usar pantalones cortos y a veces sungas, que son los bañadores cortos y ceñidos. Mientras que las mujeres llevan en su mayoría bikini o una pieza. Hoy en día los jóvenes japoneses no tienen prejuicios y visten lo que les place. Lo que sí no verás en las playas japonesas normales es topless ni nudismo.
Ah, pues como en otros países no hay mucho cambio, ¿verdad?
No. Y otra cosa que no verás, al menos en las playas de la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, es a gente... Por ejemplo, una cosa en la que los japoneses son muy estrictos es la llamada temporada de playa.
La temporada de playa, que es lo mismo que la temporada de verano, ¿no?
En Japón no. La temporada de playa es más corta y empieza a comienzos de julio, terminando a finales de agosto. La inmensa mayoría de los japoneses van a la playa solo en ese periodo.
¿Qué me dices? Me imagino que las playas estarán abarrotadísimas.
Sí, correcto. En las horas punta, las playas están tan llenas de gente que casi no hay sitio para entrar al agua o para estirar la toalla en la arena.
Y con semejante aglomeración vendrán las normas, ¿no?
Sí, especialmente en lo que se refiere a seguridad. Por ejemplo, las zonas de baño están muy claramente delimitadas. Solo en estas zonas hay socorristas vigilando que los niños no se adentren en aguas profundas y están atentos a cualquier persona que ven en peligro.
Uh-huh. Y una de las preguntas que nos hacía el oyente es acerca de las bebidas alcohólicas.
Que yo sepa, no hay ninguna prohibición especial contra el consumo de alcohol en la playa. Los puestos de verano venden todo tipo de bebidas, incluyendo latas de cerveza bien fría. Sin embargo, en muchas playas se prohíbe a la gente que entre al agua después de haber consumido alcohol.
¿Y qué hay de los deportes? ¿Se pueden practicar en la playa?
Por supuesto. Uno de los más populares es el vóley playa. Sin embargo, no se juega en plan serio, sino con una pelota hinchable, simplemente por divertirse. Lo que no sé si nuestros oyentes conocerán es un juego tradicional llamado suikawari.
¿Suikawari? A ver, ¿tiene que ver con castillos de arena?
No.
A ver, déjame adivinar. ¿Con buscar un tesoro escondido en la arena?
Frío.
Me rindo.
Mira, es parecido al juego de la piñata, pero con una sandía.
¿Qué me dices?
¿Cómo lo oyes? A cada participante se le vendan los ojos y se le coloca a corta distancia de la sandía. Luego se le hace girar un par de veces para desorientarlo. Y entre todos le dan instrucciones para guiarlo hasta la fruta. Entonces, con una vara de bambú, intenta dar un golpe certero y así abrirla para que todos coman. Este juego es parte integral de la diversión de verano.
Vaya. Marta, aún nos queda hablar de los bañadores.
Ajá. En lo que a los bañadores se refiere, no hay tantas normas. Los hombres tienden a usar pantalones cortos y a veces sungas, que son los bañadores cortos y ceñidos. Mientras que las mujeres llevan en su mayoría bikini o una pieza. Hoy en día los jóvenes japoneses no tienen prejuicios y visten lo que les place. Lo que sí no verás en las playas japonesas normales es topless ni nudismo.
Ah, pues como en otros países no hay mucho cambio, ¿verdad?
No. Y otra cosa que no verás, al menos en las playas de la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, es a gente...
Ejercicio 4. Va a escuchar una entrevista con una chica que estudió un año en París. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elige la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 5. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
La experiencia dentro de lo que has tenido en París, porque tú ya habías estado en Estados Unidos, me has dicho. Entonces, sí. Me dices que lo que más te ha afectado ha sido lo personal, pero tú ya te habías ido de tu casa y tú ya estabas más o menos habituada a estar en un ambiente en el que tuvieras que buscarte tú la vida. ¿Qué es lo más importante entonces que te ha aportado Erasmus desde ese punto de vista?
Pues, a mí, digamos, las personas que he conocido me han hecho madurar de una forma que, o sea, nunca me había, he tenido experiencias que nunca antes había tenido en España. Y luego, bueno, he conocido una ciudad que yo, de la que yo estaba enamorada, de la que sigo enamorada.
O sea, que fuiste a Francia porque querías ir allí.
Sí, lo habías elegido, era un sueño.
Ya.
Y bueno, sobre todo eso, las personas que conoces, uh-huh. que te hace madurar. Luego también el Erasmus es una cosa muy especial porque es una especie de fiesta constante, de sientes que estás viviendo la vida al máximo. Es una sensación que...
Cuidado, Flavia, que aquí nos acosa mucho de que decimos que los Erasmus realmente se hacen para estar de fiesta todo el día y no es cierto. Se supone que vamos o vais a estudiar fundamentalmente, ¿no?
Y no es cierto. De hecho, yo en Francia uh-huh. ya os digo que el sistema es muy exigente y que me tuve que esforzar más que en España. Sí. Pero sí es cierto que es un año como... Yo me lo tomé como un año, digamos...
muy global, sí, de aprender muchas cosas, sí. no solo de lo académico.
Un poco sabático, uh-huh. un poco de concentrarme en las relaciones personales, yeah. de salir, de aprovechar cada minuto para salir y conocer ese país. Y que son cosas que uh-huh. cuando estás en España, pues no las haces, porque yeah. dices, bueno, ya iré a tal museo yeah. tal día, sí, ya saldré otro sí. día.
Y ahí tienes que aprovechar.
Y no tienes esa vivencia uh-huh. vital tan importante. Y luego, cuando eres Erasmus, es muy fácil hacer amigos y se crea un vínculo muy especial con la gente.
Uh-huh. Sí.
La verdad es que lo que te iba a preguntar ahora más que nada se refiere a cómo se ve, tú dices, salir, conocer el mundo, conocer París, pero ¿cómo se nos ve allí a nosotros? O sea, llega uno y dice, soy española. ¿Qué es lo que piensan ellos de los que
tortilla
somos?
¿Tortilla de patatas? Ah, no.
Sí, o sea, sí. No, ¿cuál es la imagen que tenemos, sinceramente?
Uh-huh. Pues os lo podéis imaginar.
Sí, baguetes, con
de
perdón.
De fama de grandes fiesteros. No tanto baguetes. Vale, yo creo que los franceses tienen uh-huh. en general un buen concepto de nosotros. Uh-huh. También por la inmigración de hace unas décadas tenemos fama de ser personas, bueno, trabajadoras, bueno, limpios. Vale. Y...
¿Sí? Ay, mira, limpios, qué interesante.
Qué gusto.
Sí, sí. Sí, sí. Además, yo estaba justo en la habitación que yo encontré. Tenía esa habitación a cambio de limpiar la casa y de dar unas clases de español. Uh-huh. O sea que a lo mejor lo de ser española me ayudó. Uh-huh. Y
¿volverías, bueno, en general... ¿Volverías a repetir la experiencia, Flavia?
Sí, desde luego.
Uh-huh. Pues no sé si tienes alguna duda más.
Si tuvo algún problema con las convalidaciones o puede dar un consejo, el consejo. A los que se están planteando ir de Erasmus o sí. están ya fuera de Erasmus, ¿qué consejo darías?
El consejazo.
Efectivamente. Aquí, el consejazo de Campus Cope.
Uy, qué presión. Pues que disfruten cada momento, que se concentren en el aquí y ahora, que a veces cuando estamos en nuestro país no estamos viviendo en el momento presente, uh-huh. y que sea un año para realmente desarrollarte como persona, conocer a los demás y madurar y uh-huh. vivir el momento.
Flavia de Farraces, cuarto de periodismo en la Universidad de... La experiencia dentro de lo que has tenido en París, porque tú ya habías estado en Estados Unidos, me has dicho. Entonces, sí. me dices que lo que más te ha afectado ha sido lo personal, pero tú ya te habías ido de tu casa y tú ya estabas más o menos habituada a estar en un ambiente en el que tuvieras que buscarte tú la vida. ¿Qué es lo más importante entonces que te ha aportado Erasmus desde ese punto de vista?
Pues, bueno, a mí en... Digamos, las personas que he conocido uh-huh. Me han hecho madurar de una forma que, o sea, nunca me había... He tenido experiencias yeah. que nunca antes había tenido uh-huh. en España. Y luego, bueno, he conocido una ciudad que yo de la que yo estaba enamorada,
ah, sí.
de la que sigo enamorada.
O sea, que fuiste a Francia porque querías ir allí.
Sí,
lo habías elegido,
era un sueño.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Y bueno, sobre todo eso, las personas que conoces, uh-huh. que te hace madurar. Luego también el Erasmus es una cosa muy especial porque es una especie de fiesta constante, de sientes que estás viviendo la vida al máximo. Es una sensación que...
Cuidado, Flavia, que aquí nos acosa mucho de que decimos que los Erasmus realmente se hacen para estar de fiesta todo el día y no es cierto. Se supone que vamos o vais a estudiar fundamentalmente, ¿no?
No es cierto. De hecho, yo en Francia uh-huh. ya os digo que el sistema es muy exigente y que me tuve que esforzar más que en España.
Sí.
Pero sí es cierto que es un año como... Yo me lo tomé como un año, digamos...
muy global, sí, de aprender muchas cosas, sí. no solo de lo académico.
Un poco sabático, uh-huh. un poco de concentrarme en las relaciones personales, yeah. de salir, de aprovechar cada minuto para salir y conocer ese país. Y que son cosas que uh-huh. cuando estás en España, pues no las haces, porque yeah. dices, bueno, ya iré a tal museo yeah. tal día, sí, ya saldré otro sí. día.
Y ahí tienes que aprovechar.
Y no tienes esa vivencia uh-huh. vital tan importante. Y luego, cuando eres Erasmus, es muy fácil hacer amigos y se crea un vínculo muy especial con la gente.
Uh-huh. Sí.
La verdad es que lo que te iba a preguntar ahora, más que nada, se refiere a cómo se ve, tú dices, salir, conocer el mundo, conocer París, pero ¿cómo se nos ve allí a nosotros? O sea, llega uno y dice, soy española. ¿Qué es lo que piensan ellos de los que
tortilla
somos?
¿Tortilla de patatas? Ah, no,
sí. O sea, sí. No, ¿cuál es la imagen que tenemos, sinceramente?
Uh-huh. Pues os lo podéis imaginar.
Sí, baguetes, con
de
perdón.
De fama de grandes fiesteros. No tanto baguetes. Vale, yo creo que los franceses tienen en general un buen concepto de nosotros. Uh-huh. También por la inmigración de hace unas décadas tenemos fama de ser personas, bueno, trabajadoras, bueno, limpios.
Vale. ¿Sí? Y limpios, qué interesante.
Qué gusto.
Sí, sí, sí. Sí. Además, yo estaba justo en la habitación que yo encontré. Tenía esa habitación a cambio de limpiar la casa y de dar unas clases de español. Uh-huh. O sea que a lo mejor lo de ser española me ayudó. Uh-huh. Y
¿volverías, bueno, en general, ¿volverías a repetir la experiencia, Flavia?
Sí, desde luego.
Uh-huh. Pues nada, no sé si tienes alguna duda más.
Si tuvo algún problema con las convalidaciones o puede dar un consejo, el consejo. A los que se están planteando ir de Erasmus o sí, están ya fuera de Erasmus, ¿qué consejo darías?
El consejazo.
Efectivamente. Aquí, el consejazo de Campus Cope.
¡Qué presión! Que disfruten cada momento, que se concentren en el aquí y ahora, que a veces cuando estamos en nuestro país no estamos viviendo en el momento presente. Uh-huh. Y que sea un año para realmente desarrollarte como persona, conocer a los demás y madurar y uh-huh, vivir el momento.
Flavia de Farraces, cuarto de periodismo en la Universidad de...
Fin de la prueba.